En Radio Libertad comienza Piérdete y Disfruta, con Pilar Carrizosa.
Bienvenidos, buenos días a Piérdete y Disfruta. Os saluda Pilar Carrizosa, vuestra amiga viajera, vuestra confidente de los domingos, siempre compartiendo con vosotros experiencias, vivencias vibrantes, apoteósicas, divertidas y preparando nuestras próximas escapadas veraniegas, ya de vacaciones casi desestacionalizadas por completo, para que en cualquier época del año podáis disfrutarlas. Nosotros aquí estamos a golpe de clic. Si nos estáis escuchando en Florida, en Miami, en Perú, en México, en fin, sabemos que lo hacéis hermanados con vosotros al otro lado del charco siempre, disfrutando en ambas direcciones. Lo que tenemos nosotros va para allá y lo que tenéis vosotros va para acá. Por lo tanto, un gusto disfrutar con todos. Y ahora conectamos con otros amigos en Grecia. Todo en titulares. Y lo hacemos con Atenas en el bolsillo, una guía fácil para descubrir la capital griega con lo último de lo último. Todo por su autora, María Basilakis. Aquí en Europa, Manchester, siempre vibrante, nos lo contará Clemente Corona, director de la web referente en turismo, Tu Gran Viaje, será después. En belleza, nos vamos a Marte, un viaje por el planeta donde mente y cuerpo se funden en una experiencia sensorial inmersiva por las socias cofundadoras Ingrid Flores y Miriam Lucas. Escapada Healthy, nos vamos a Cádiz por las huertas de Medina Sidonia que se remontan al siglo XVIII. Bueno, pues nos va a contar José Manuel Gómez Fernández, fundador de Distintivos de Calidad, lo que podemos comer si nos perdemos y disfrutamos por esas huertas. Y ya hablando de nuestro espacio gourmet, las recetas, menús de buenas noches para dormir, como dicen muchos, a pierna suelta. ¿Cuáles son esos elementos que nos van a permitir dormir y los que no conviene tomar si son cenas? Bueno, pues nos lo contará el doctor Darío Fernández Delgado, médico de familia, doctor experto en psicólogo clínico y, experto en medicina del sueño, que además ha escrito un libro, Tratamiento Integral del Insomnio en 4 semanas. Bueno, luego nos contará después un método definitivo. Ahora, sin más dilación, ¡nos vamos!
Hay mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú, mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos, igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú, igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú.
Y aterrizamos en la capital, en el mar Egeo, capital helénica, y vamos a perdernos y disfrutar con nuestra querida invitada María Basilakis. Es autora de la guía Atenas en el bolsillo, que nos facilita el conocer la capital griega de una manera fácil, dinámica, diferente, y sobre todo por ella, porque es griega y, bueno, pues llega a sitios donde los demás no llegamos. Bienvenida, querida María Basilakis, un abrazo enorme. Por visitarnos. ¿Qué tal estás?
Hola, Pilar. Buenos días. Muy bien.
Bueno, ¿qué reflejas en esta guía práctica Atenas en el bolsillo?
Bueno, para empezar quería decir que llevo con ella aproximadamente 20 años y es una guía que al principio empezó solo con Atenas. Después la he ido ampliando poco a poco, incorporando las regiones más importantes de Grecia y, por supuesto, mis preferidas. Yo diría que lo que distingue a esta guía de todas las demás es que es personalizada y que está escrita desde la experiencia, porque yo he vivido tanto en Grecia como en España y sé muy bien qué cosas pueden resultarles extrañas a los hispanohablantes. Y voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, esta guía incluye una sección de costumbres en la que se cuentan cosas tan cotidianas como, por ejemplo, la forma de saludar, Porque en Grecia, cuando te presentan a alguien, sí, no es costumbre dar besos, como en España, sino que se da la mano. Uh-huh. Otra cosa es que se da información con la que el turista no suele contar, como por ejemplo que los griegos no toman el aperitivo antes de comer, sino que toman café antes y después de la comida, y en general durante todo el día. Los ves siempre en la calle con el vaso de café en la mano, son unos adictos al café. Otro ejemplo que voy a dar es que en el timbre de las casas griegas no aparece el piso, sino el nombre, el apellido y la profesión. En España pasa lo contrario.
Sí, sí.
No aparece el nombre, pero aparece el piso.
Sí,
aquí
sí.
En Grecia, cuando te invitan, sabes la casa de quién vas, pero no en qué piso está. Entonces, cuando tocas el timbre, te abren la puerta y te dicen por megafonía, segundo, o tercero, o cuarto.
Oh, mira. Claro, son esas cosas curiosas, ¿no? Que
son cosas curiosas, sí, cosas claro. Sencillas, pero son curiosas.
Sí, sí. Oye, también y si una, de pronto uno no sabe que no se dan dos besos y se lanza a darte dos besos y qué dice el griego, dice, uy, está, qué intrometido, me está invadiendo mi intimidad, ¿qué es esto? Qué desarraigado.
Son costumbres diferentes.
O se dejan, o no pasan, o ya saben, ¿no? Que lo, hacemos eso, casi. Bueno, los holandeses dan tres besos, fíjate, uno, dos, tres, pum. Bueno, sigue, María, que te he interrumpido. Es que me ha venido
sí,
un pensamiento
nada,
al aire.
Que también, aparte, hay una sección en la que te enseña la pronunciación de las palabras en griego y un vocabulario básico con los falsos amigos más comunes, como por ejemplo, la palabra fusta, que en griego significa falda. Suena lo mismo en español y en griego, pero que tiene otro significado.
Ah,
o la palabra marica, que en griego es un nombre de mujer.
Ah, mira.
Marica. Y en muchos sitios de Grecia es la manera, digamos, cariñosa de llamar a las Marías.
Ah,
muy curioso.
Fíjate. Bueno, aquí di marica, a ver a lo que te dicen.
Con ese nombre no pueden
no
viajar
se puede,
a España,
no, no se puede, no se puede sostener. Pero sí
lo
que podemos
cambiar.
Pero sí que podemos decir buenos días, ¿qué es?
Calimera.
Calimera y calispera, buenas tardes, me parece, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Eso es. Y bueno, pues oye, por lo menos sabiendo decir calimera y calispera ya sabemos algo.
Sí, claro, claro. Y Kalinikta, buenas noches.
Efectivamente. Bueno, ¿cómo equilibras esta guía, digamos, de alguna manera, con la información histórica, cultural, con esos consejos prácticos para el viajero? ¿Qué es lo que, digamos, es la chicha, ¿no? Independientemente de estos matices que has definido, que están muy bien, porque, bueno, pues es una forma diferente de entender, de descubrir una guía turística, ¿no? Al mero uso, que es lo que todos ya conocemos.
Bueno, sí, el equilibrio entre información histórica. Bueno, para mí es tan importante lo uno como lo otro y siempre intento tenerlo en mente. Es decir, la guía tiene, por ejemplo, un resumen sobre la historia de Atenas con los acontecimientos más señalados que de alguna forma el viajero necesita saber para su visita, eso sí. También tiene una sección sobre mitología, porque es algo que te encuentras una y otra vez en el viaje.
Sí.
Pero al mismo tiempo no se olvida para nada la información práctica, como por ejemplo los horarios de las tiendas, como coger transporte público, qué tienes que hacer en casos de imprevistos médicos, los prefijos telefónicos, comisiones en cajeros y todas esas cosas que uno desconoce cuando está en un país extranjero.
Sí,
Luego otra cosa importante que hay que destacar es que la guía empezó hace muchos años en formato impreso, y eso sigue existiendo. Pero se ha incorporado también el formato digital, que es el que conviene a la mayoría de los viajeros.
Claro.
Y además está muy presente en las redes sociales.
Muy bien.
Por ejemplo, tengo un canal TikTok en el que voy contando algunos puntos importantes que pueden interesar a los jóvenes y no tan jóvenes.
Claro.
Claro. Donde, por ejemplo, comer el mejor souvlaki, o cómo se prepara el tzatziki, que es uno de los platos griegos más famosos, dando mi receta casera familiar.
Ah, mira.
Pero también, ¿cuál es el sueldo mínimo de un joven en Grecia?
Ajá.
¿Cuánto cuesta un alquiler de un piso? ¿Cómo se coge un taxi? Y muchas más cosas útiles e interesantes, porque así se entiende mejor se entiende a la gente, claro, entiendes la mentalidad de la gente.
Por supuesto, yo creo que es una guía muy completa, muy dinámica, muy cercana y sobre todo muy práctica, porque al final tú das cosas que otros no dan y que nos sirven para poder convivir en esa armonía, ¿no? Que de la que se trata, no solamente ver edificios, arte, entender a los dioses del Olimpo, a Zeus, a Afrodita, que está muy bien, porque además uno dices, ay, ¿cómo era aquello? ¿Cuál era Diana? Ah, la diosa de la caza, el otro, la otra, tal. Está estupendo, más luego ese matiz práctico que tú le das, que nos aporta, bueno, pues esa actualidad de un país, ¿no? Entender ese país con esos protocolos que a veces, pues oye...
Y las culturas, diferentes efectivamente, culturas, además.
Efectivamente. Bueno, pues María Vasilakis, autora de Atenas en el bolsillo y Aledaños, porque has ampliado la guía, además en ese formato digital, en ese canal de TikTok que podemos, encontrarte fácilmente. Enhorabuena por este trabajo y que nos facilitas la vida cuando vayamos a Grecia. Así que nada, estaremos muy pendiente,
encantada,
María.
Encantada.
Y te daremos la mano, nunca dos besos, ojo, que no hay que dar a los griegos ni a las griegas besos, se puede decir.
A la griega.
Un abrazo, María.
Otro para ti, muchas gracias, Pilar. Hasta
porque
luego.
Te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti. Porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol.
Seguimos en Piérdete y Disfruta. Os saludo a Pilar Carrizosa. Si os acabáis justo de enganchar en este momento a nuestras ondas de Libertad FM, recorriendo en este domingo toda la actualidad viajera, de todo tipo y siempre a golpe de clic, con todas las latitudes en las que nos encontramos. Porque, bueno, que de pronto no podéis escuchar hoy el programa, no hay ningún problema. Mañana o pasado os bajáis el podcast y ahí estamos. Siempre. Que tenéis diferencia horaria porque estamos en Florida, resulta que aquí son otros horarios, que aquí son las 9 de la noche y son las 5 de la tarde, tampoco importa porque bajáis el podcast y nos ponemos al día de lo que se lleva al otro lado del mapa. Y seguimos con una nueva latitud, un nuevo rumbo, Manchester, ciudad de Inglaterra, importante ciudad del noroeste del territorio sajón, con un rico patrimonio industrial, con ese sistema de canales del siglo XVIII. ¿Vamos a conocerlo? Pues sí, pero mejor de la mano de Clemente Corona, que es quien acaba de estar y nos va a dar un feedback interesantísimo. Director de la web Tu Gran Viaje, referente turístico de nuestro país. Bienvenido, Clemente.
Bien hallada, Pilar. Buenos días a todos. Y sí, recién aterrizado, como aquel que dice, de Manchester, que, pues como siempre, es ya he viajado ya en varias ocasiones, pues como siempre un destino de escapada de lo más recomendable a todos los niveles, así que muy, muy, muy contento de poder compartir con vosotros este destino de viaje.
Sobre todo ese Manchester vibrante, donde aunque vayas una o mil veces, siempre hay algo que hacer, Clemente.
Sí, es una ciudad que, bueno, que como sabemos, es una ciudad que se fundó, ¿no?, los romanos, y es una ciudad que, bueno, que es famosa, es una de las más importantes de Reino Unido, y ha sido siempre una ciudad cuna de la revolución industrial, o sea, los grandes telares del siglo XVIII arrancan en Manchester, es Manchester desde entonces una potencia en sí misma en todo lo referente a comercio y a manufacturas, y de aquella época de gran prosperidad, pues nos ha dejado hoy una ciudad con un patrimonio industrial riquísimo, o sea, es una ciudad que está llena de joyas arquitectónicas de los siglos XVIII y XIX, fábricas inmensas, complejos industriales que se han reconvertido hoy en locales de ocio, en salas de cine, centros comerciales, sí, los canales que tú comentabas, y es una ciudad, sí, que desde entonces, bueno, pues con ser también hecho cuna de la revolución industrial, se ha convertido en una ciudad muy, digamos, muy joven, muy combativa, ¿no? Una ciudad muy cosmopolita, con grandes firmas, grandes empresas, y eso que atrae, pues atrae a un montón de población joven de todo el mundo, claro, y barrios industriales que hace unos años igual estaban más de capa caída, pues hoy ahora son barrios súper de moda, ¿no? Claro. Como el Nofer Quarten, o como que son una parte del norte del centro de la ciudad, pues repleta de pubs, de bares, cafés de especialidad, todas las gastronomías, ¿no? Es lo típico, ¿no? Que todas las gastronomías del mundo, igual que sucede en mayor medida en Londres, pero también en Manchester, tienen su eco en la ciudad. En Manchester está el segundo Chinatown más grande del, sí, Reino Unido, que es una población inmensa. Y bueno, es una ciudad que aunque tenga ese pasado industrial tan potente, también se abre mucho a la naturaleza. Y hace apenas unas semanas se inauguró en la ciudad el que ahora mismo es el proyecto de horticultura, el jardín más grande de Europa.
Bueno.
Que es una maravilla, que está en las afueras de la ciudad, de 60 hectáreas de extensión, que pertenece a la red pública de jardines reales, ¿no? que son auténticos, como dicen los ingleses, cuando uno va a una casa de un inglés de la campiña,
¿sí?,
y ve aquel césped, ¿no?, impoluto como un tapiz, dice, ¿y esto cómo lo consigue usted? Dice, pues esto, 2000 años de civilización y mucha agua. Pues es un poco esto, ¿no? Porque llegas allí, bueno, es un complejo de 60 hectáreas, una maravilla, o sea, es como nuestras rosaledas del Retiro, para que nos hagamos una idea, pero multiplicado por 10 con jardines japoneses, con especies de todo el mundo, ¿no? Y bueno, digamos que Manchester tiene esta dualidad, ¿no? Que por un lado las han sabido muy bien aprovechar ese inmenso patrimonio industrial que hace unos años o hace unas décadas, pues realmente, pues como se vea, por ejemplo, en Bilbao, en ciudades nuestras, ¿no? Que esa reconversión industrial a turística o a servicios la han sabido hacer muy bien, y en este caso también, ¿no? Pues con esa parte también de recuperar para la naturaleza entornos naturales cercanos muy, muy espectaculares. Y sobre todo, Manchester, cualquiera que nos oiga, yo creo que ya en estas alturas es una ciudad que cualquier oyente va a ligar al fútbol.
Hombre, claro.
Porque, bueno, es la capital
futbolística. Manchester City, lógicamente, claro.
Claro, ahí está, ¿no? Digamos que es el gran imán de la ciudad, es el fútbol. Es algo que acuden viajeros de todo el mundo, literal, por decenas de miles en cada jornada de la Premier o de la FA Cup. Y en este caso, pues bueno, aparte de contar con esos dos grandes gigantes del fútbol mundial que son el United y el City, con sus correspondientes estadios y sus correspondientes museos y toda la oferta de ocio que hay en torno a ellos, pues también en el centro de la ciudad está el National Football Museum, que es un museo nacional del fútbol, que es un edificio contemporáneo espectacular y que, bueno, que está constantemente súper visitado por aficionados al fútbol de todo el mundo, donde se recupera la historia de los mundiales, la historia de la liga inglesa, historia de equipos incluso españoles, o sea, es una auténtica meca para aficionados al fútbol, y que además Manchester está muy cerca porque hay muchos vuelos directos o bastantes vuelos entre nuestra ciudad y Manchester, con lo cual, bueno, es un destino de escapada para 3-4 días,
sí,
que
claro,
lo tiene todo, ¿no? Porque los precios son además mucho más económicos que en Londres, que es un Londres pequeño. A ellos les gusta hacerse la comparación con Londres,
sí,
un Londres pequeñito, mucho más compacto, y luego ese carácter de que ellos mismos se autodenominan el sur del norte, ¿no?
Claro,
o sea, que son estar muy parecidos a los escoceses, ¿no? Muy fiesteros, muy amables, la gente saluda, o sea, es decir, gente muy, muy, muy cálida.
Claro,
un destino de escapada que incluso en este verano que estamos ya buscando cómo tener destinos alternativos, huyendo de masificaciones y sobre todo con una relación calidad-precio ajustada, pues yo creo que Manchester puede ser una sorpresa para ese viajero que igual ya estaba en Londres y dice, bueno, quiero seguir explorando ciudades británicas.
Bueno, pues nada, hasta septiembre yo creo que es una temporada muy buena. Incluso en diciembre una buena opción. Las temperaturas son más suaves a mediados de año, ideales para asistir a alguno de estos eventos conocidos que nos has comentado. Y sobre todo para disfrutarlo. ¿Qué hacer en Manchester en un día? Pues se puede hacer en un fin de semana muchísimas cosas. Nos lo ha contado Clemente Corona, director de la web turística referente en España, Tu Gran Viaje, por la cual nosotros pues nos sentimos agradecidos porque nos hayas acompañado y nos hayas abierto, bueno, pues un destino más a tener en cuenta en estas vacaciones. Clemente.
Es un placer siempre compartirlo con vosotros y con vuestros oyentes. Pilar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
A vosotros. Un
gracias.
Abrazo fuerte.
Adiós.
Gracias.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste herida es tu triste historia.
Soberbia en su mirar.
Seguimos en Piérdete y Disfruta y disfrutamos de nuestro domingo, siempre, bueno, al amparo de la actualidad, los viajes, las escapadas, las tendencias. ¿Qué tal va ese dominguito maravilloso? Nosotros aquí al pie del cañón, y nos vamos a Cádiz en este momento, después de haber recorrido Manchester y Grecia, y vamos a hacer una escapada healthy. Nos acompaña José Manuel Gómez Fernández, fundador de Distinguidos de Distintivos de Calidad, y nos perdemos y disfrutamos por las huertas de Medina Sidonia, que ya aparecían en la literatura gastronómica del año, por el año 1700 del año, y bueno, y su fama la ha trascendido a lo largo de los siglos hasta hoy. Bienvenido, José Manuel.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena por esas huertas que ya aparecían en el siglo XVIII en los escritos y que habéis mantenido vosotros hasta nuestros días a través de esos distintivos de calidad, ¿no? De hacer una gastronomía, digamos, de excelencia, ¿no? De cara al consumidor final, que además os vimos en Canal Sur con unos productos muy, muy interesantes. Cuéntanos, háblanos de esas últimas novedades que habéis presentado.
Bueno, pues nada, la verdad es que lo que hacemos siempre con el tema de las huertas de Medina, que ya es nuestra marca, que así la tenemos registrada a nivel nacional, y ahora vamos a hacer lo mismo a nivel internacional, pues lo que hacemos es innovar para ofrecerle al cliente pues exactamente eso, cosas nuevas y de mucha calidad, tú bien lo has dicho. Los antiguos trabajaban las huertas de Medina, pero a nadie se le ocurrió, hacían lo más difícil, que era sacar un buen producto, pero a nadie se le ocurrió de conservarlo para que perdurara la mayor parte de la época del año posible, que eso es lo más, hacían lo más fácil, ellos lo vendían todo en fresco, y nosotros no, nosotros hacemos una buena conserva con cualquiera de las materias primas que nos da la huerta, y intentamos tener la mayor parte del año posible. Y con respecto a lo que hablabas del producto nuevo, pues un producto que ahora mismo se puede denominar producto único en el mundo entero. Es una regañá de pico, de pan, con algas marinas de la bahía de Cádiz.
Fíjate.
Eso es una fusión que se hace entre dos productos que son bárbaros en cuanto a calidad se refiere. Y que en primer lugar, en un primer momento, pues a mí se me ocurrió de hacerlo como la base de un tartar de atún, ¿no? Ya que tenemos también aquí en Cádiz un atún tan tan rico. Luego, cuando tienes el producto, pues te das cuenta que se puede comer como un snack, o bien se puede utilizar como base de un paté de pescado, siempre pescado, porque claro, son algas marinas.
Claro.
Lo que le pega, lo que le va bien, lo que le marida, es el pescado.
Claro, claro. Bueno, qué interesante, porque sí. Además, dentro de vuestro portfolio de producto, este es el, digamos, el que se desmarca dando un salto al mar, ¿no? Porque además tenéis otros delicatessen de la huerta, como son las habitas baby, las mermeladas. ¿Qué otras cosas tenéis? Porque yo no sé la huerta para cuánto da.
Pues, claro, claro. La huerta ahora mismo, como todo, pues tendrá su techo, ¿no? Pero ahora mismo para nosotros, que estamos empezando, es infinita. Es decir, el proyecto de las huertas de Medina Sidonia tiene una cabida impresionante, ¿no? Porque es verdad que todo producto que te dé la huerta de Medina Sidonia, siempre en temporada, esto sí que hay,
sí,
que dejarlo
importante,
muy claro.
Sí,
es decir,
sí.
Nosotros no vamos a forzar nunca la máquina, ni a sembrar productos fuera de temporada. Estamos hablando siempre en productos de temporada. Cualquier producto que te dé la huerta de Medina es rico. Y es rico porque yo se lo explico a todo el mundo así. La huerta de Medina tiene tres requisitos fundamentales para que te dé una materia prima de mucha calidad, que son la riqueza que tiene en agua, la tierra muy fértil que tenemos, y sobre todo una cosita de la que podemos presumir en Cádiz y que a cualquiera de ustedes le encanta, que es nuestro clima.
Ah, claro.
El clima que nosotros tenemos es ideal para las plantas, es ideal para el producto agroalimentario, ganadero y pesquero. porque es un clima que es muy plano de diferencia de temperatura entre la mañana y la noche. Entonces la planta no sufre. Eso quiere decir que te da la materia prima que te aporte, sea cual sea. Vuelvo a repetir, hacer hincapié, siempre en temporada es mucho más rica.
Claro, lógicamente, porque además está, digamos, con esos estándares de suelo y clima apropiados a lo que es la climatología del momento. Por lo tanto, consumir producto de temporada pues siempre es aconsejable para evitar esos conservantes que en otros segmentos se utilizan y que, bueno, pues no son demasiado aconsejables, obviamente. Hablando de la, porque tenemos que poner la receta del domingo y a mí me encantaría, poder hacer un plato, ¿no?, con vuestra alga de Cádiz y con algún pescadito. José Manuel, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, hemos sacado, ya teníamos la regañada. Hablando siempre todo con alga, ¿no? La regañá 5x5, y le decimos eso 5x5 porque es lo que mide, 5 centímetros por 5 centímetros, que fue la primera que sacamos. Luego sacamos otra variedad que es el grissini de alga, que también lleva el mismo porcentaje, la elaboración es la misma, lleva el mismo porcentaje de alga. Y ahora hemos sacado una nueva referencia, que es una regañá que mide 3 centímetros por 10. Ah. Es la misma elaboración, el mismo porcentaje de alga, estamos hablando de que lleva un 40% de alga de la bahía de Cádiz, que por eso esa trazabilidad de la que te hablaba, regañar con algas marinas de la bahía de Cádiz, es única en el mundo ahora mismo. Pues con esa regañada alargada, pues podemos hacer simplemente una tosta con una anchoa o con una sardina ahumada.
Sí.
Y eso está, si nuestra regañada realza el producto que tú le agregues.
Bueno.
Porque estamos hablando de eso, de un 40% de alga,
¿sí?,
de lo que te he hablado anteriormente, es decir, la misma similitud de lo que he hablado de la huerta, podemos trasladarla al mar.
Claro, claro. La huerta del mar, efectivamente.
Exactamente. La huerta del mar.
Eso es.
Pues
eso es.
Nuestras algas tienen una potencia en sabor que no las hay tampoco en otros sitios.
Bueno,
y eso pues lo que te hace es realzártelo, es decir, entonces una tosta con una sardina ahumada o con una anchoa del Cantábrico espectacular,
claro, de potencia.
Aparte, ya te digo que le puedes añadir un paté de cabracho, paté de anchoa, un tartar de atún, una otra cosa muy muy rica y que ellos siempre la van presentando nuestra regañá, es el jamón del mar que ha sacado la empresa Petaca Chico en colaboración con Ángel León, con el chef del mar.
¿Sí?
Ese jamón del mar cortado finito en lo alto de nuestra regañá es un espectáculo.
Eso es un espectáculo, efectivamente.
Es un espectáculo. Una y buena ijada de atún, una buena loncha finita de mojama, de barbate. Lo alto de nuestra regañada también va genial.
Bueno, yo creo que
posibilidades
todas,
varias.
Efectivamente. Bueno, la principal diferenciación en el sector con respecto a otros productores ya la han oído, porque realmente esto es una versatilidad tremenda, saludable, de la cual nos ha hablado José Manuel Gómez Fernández, fundador de Distintivos de Calidad Huertas de Medina Sidonia, que viajando por la excelencia de platos de Cádiz, pues bueno, nos dejan en el mundo su sello. Nosotros estamos encantados, José Manuel, de que vayáis prosperando y que nos hagáis partícipes de esos delicatessen que cada vez que los probemos nos acordaremos de vosotros. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.
Nada, seguimos. Seguimos en el camino, gracias a Dios, y sacaremos seguro algunas cositas más.
Claro que sí. Un abrazo. Adiós. Gracias.
Venga, igualmente. Hasta luego.
No matter how hard I try.
¿Lo estáis pasando bien en el programa Piérdete y Disfruta con servidora Pilar Carrizosa, que recorremos la actualidad, las tendencias, las novedades, nos escapamos, nos perdemos y disfrutamos, porque realmente en esta mañana de domingo en la que ya estamos preparando y calentando motores para esas vacaciones, pues de lo que se trata es de ir tomando nota, que ya lo tenéis todo preparado y organizado, no importa, no importa. Sucesivas ocasiones tenemos para poder plantearnos una escapadita estupenda con esas actividades, e incluso en tu propia ciudad, en todas las ciudades tenemos cosas que hacer a todos los niveles, y para eso estamos nosotros, para informaros. Y otra de ellas es entrar en nuestro apartado de belleza para pegarnos un capricho, para disfrutar, para cuidarnos. Nos vamos a Marte. Sí, sí, lo habéis oído. Nos vamos a Marte y sin cohete. Nos vamos a recorrer este universo diferente para hacernos disfrutar. Lo mejor es que nos lo desvelen sus socias cofundadoras Ingrid Flores y Maribel Miriam Lucas, a las que saludamos en este momento. Bienvenidas.
Hola, buenos días. Hola, Pilar.
Bueno, encantada de viajar con vosotras a este planeta. Bueno, ¿qué es Marte en este universo de bienestar, Ingrid?
Buenos días, Pilar. Pues mira, Marte hemos creado un espacio de masajes y bienestar, ¿vale? Con el objetivo de que la gente venga y encuentre su espacio, desconecte del mundo en lo que lleva cada día, el estrés de cada día, y venga aquí a desconectar en nuestro propio Marte, en nuestro universo.
Que además es un universo muy concreto, porque es como estar en el propio planeta, bueno, esos tonos barro, anaranjado, en esa quietud, en ese misterio, ¿no? Que pasas el umbral y dices, estoy en un planeta diferente, ¿no? ¿Habéis cuidado estos detalles?
Exactamente. Está todo el local estéticamente decorado y le hemos hecho una obra bastante importante, en colores terracotas, con luces muy bajitas, todo para que la persona se sienta en un espacio acogedor, sienta la calma que sentimos aquí y bueno, todo está pensado para tanto los olores, tener todos los sentidos, los olores, la vista, el olfato y luego evidentemente el tacto a través de nuestros masajes, se sienta en Marte, nuestro universo,
en Marte, efectivamente. Miriam, ¿cómo reflejáis esta experiencia marciana, ¿no? En términos de producto y tratamiento, ¿no? ¿Qué sería lo más destacado?
Sí, bueno, soy Maribel.
Maribel, porque te he llamado yo. Fíjate que te llamo Maribel al principio y luego te cambio el nombre. No sé por qué. Es que claro, esto de estar en otro planeta es lo que tiene. Cuéntanos.
Sí, pues nosotros aquí trabajamos, el centro es Bienestar, entonces nos dedicamos a hacer masajes, todos los clásicos y luego los nuestros de autor. Y por supuesto no solo nos quedamos en eso, sino que también vamos un poquito más allá y trabajamos a nivel internamente el cuidado de la piel.
Bueno,
tenemos diferentes tratamientos.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el más destacado, digamos?
Sí.
El más marciano.
Bueno,
sí.
El más marciano, el que representa nuestro masaje estrella, que va unido de nuestro propio método Kerner, es el masaje con meditación inmersiva. Ese, digamos, que es el masaje que te transporta a Marte y luego ayudamos también con una segunda parte a bajar a Tierra.
Las innovaciones o la tecnología que habéis implementado se alinean con la temática, entiendo.
Sí, por supuesto. Os ponen unos cascos que conllevan una meditación guiada. En esa meditación nosotras vamos haciendo masaje. Si la meditación nos dice relaja tu brazo izquierdo, estamos literalmente en ese brazo izquierdo haciendo masaje. Es como una coreografía entre la parte mental y la parte física. Eso es viajar a Marte.
Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de cambiar de planeta porque en este está todo muy revolucionado. Tenemos que ir a Marte para disfrutar, perdernos, disfrutar y relajarnos. Nos lo ha contado eso. Ingrid Flores y Maribel Lucas, cofundadoras y socias de esta experiencia marciana. Gracias y buenos días a las dos. Enhorabuena.
Igualmente, buenos días.
Gracias.
El cielo gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie. tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Pues seguimos con un nuevo rumbo, recordándoos que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, la red X, todo para que a golpe de clic, LinkedIn también, a golpe de clic, todos conectados con nosotros. Si de pronto decís escuchar en directo Piérdete y Disfruta con Pilar Carrizosa en cualquier momento, si es domingo y son las 11, ahí estaremos. Que de pronto os habéis traspapelado de hora porque, bueno, habéis implementado todas las actividades que nosotros os proponemos y os habéis trasnochado, no importa. También vale poner podcast Piérdete y Disfruta con Pilar Carrizosa en cualquier momento del día y os podéis descargar los podcasts. Que estáis en Honolulu o estáis en las Maldivas, también se puede. Estáis en la playita, a vuestro arte, bañándoos, disfrutando y de pronto... ¿Qué nos recomienda Pilar Carrizosa en esta latitud? Bueno, pues también podéis descargaros los podcasts y en ese momento nos escucháis y os damos recomendaciones de diferentes escapadas. Pero también tenemos que entrar en este momento con los consejos que, abordando nuestro espacio gourmet, nos trae nuestro siguiente invitado, porque además va relacionado también con el descanso, ya que es un experto. Hablamos de recetas, menús de buenas noches. A ver, para dormir a pierna suelta, como dirían algunos, nos lo va a contar el doctor Darío Fernández Delgado, médico de familia, experto psicólogo clínico y experto en medicina del sueño, que además ha escrito un libro que se llama El tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, un método definitivo para lograrlo. Tenemos que combatir el insomnio para seguir adelante, doctor. Buenos días.
Buenos días. Y no vendría mal pasarnos antes por Marte, ¿eh? Hombre. Los consejos que nos ha mandado Ingrid Maribel vendrían fenomenal para dormir bien.
Y sin cohete, fíjate qué fácil y qué rápido y qué barato, porque claro, uno hace ¡pum!, se teletransporta, ya está. Pero también hay que descansar, conciliar el sueño para no estar... arrastrando los pies, porque claro, una noche en la que no se duerme se pasa mal, doctor.
Sí, fundamental al dormir, date cuenta que el 33% de nuestra vida lo dedicamos a dormir y si quieres perderte y disfrutar, tienes que dormir bien. Hay que empezar por dormir bien, si no luego vas a estar hecho polvo y no vas a disfrutar.
Efectivamente. Bueno, ¿y cómo lo logramos? Porque tú has escrito un manual muy interesante, pero bueno, podríamos empezar hablando de ese refrán de la comida reposada y la cena paseada. Pero ¿cómo afectan los alimentos con el sueño o el insomnio?
Sí, pues decisivamente. Los alimentos es que nos afectan a todo, y sobre todo a esta función fundamental, como te he dicho yo, que es el sueño. Porque hay unos alimentos que facilitan la secreción de la melatonina, que es la hormona del sueño. También hay otros alimentos que inhiben la secreción de serotonina, que es el precursor de la melatonina. Y también hay algunos alimentos, que luego los comentaremos, que llevan cafeína oculta. Ya sabemos que en el café está clarísimo, pero también los hay que llevan cafeína oculta.
Fíjate.
Y hay otros alimentos también muy ricos y muy sabrosos, que están con una concentración muy elevada de tiramina, que es un aminoácido que es excitante y que nos puede
alterar.
Y luego hay otros alimentos que favorecen la reabsorción de esa poca cafeína que tú te puedes haber tomado por el día, ¿eh?
Sí, sí.
Como es el repollo y la col, por ejemplo.
Ah, mira.
Entonces,
o sea, que estos son absorbentes de la cafeína, digamos.
Potencian la absorción de la cafeína. Así es que es muy importante el tener en cuenta esto, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿qué tipo de alimentos, vamos a ir ya poniendo los puntos sobre las íes, favorecen el sueño y por qué? ¿Y cuáles son los que producen insomnio de eso, todo este reparto?
Pues fundamentalmente alimentos, lógicamente no podía ser de otra forma, que alimentos de calidad, alimentos frescos, variados y de temporada. Pero todos aquellos alimentos que entre sus componentes o que favorezcan la fabricación de triptófano, serotonina y vitaminas B6, que están todos en la ruta farmacológica que nos van a llevar ahí, a la hormona melatonina, a la hormona del sueño, pues nos van a ayudar. Por ejemplo, pues todos los alimentos que estén ricos en triptófano. Por ejemplo, el pollo, el pavo, el arroz, la yema de huevo, las legumbres, el plátano, qué bueno es el plátano.
¿Que
la
se puede
piña,
tomar por la noche? La,
por
el
supuesto,
plátano?
Luego vale. Te recomendaré algún
bueno,
postre.
Bueno, venga, ¿eh? Venga. No, venga. Sí.
Entonces, eso, y luego los ricos en vitamina B6, como es, pues, por ejemplo, las sardinas, el salmón, las nueces, el lenguado, por ejemplo, bendito.
La caballa también, ¿no?
También, también, las lentejas, también viene muy bien, y el ajo crudo, ¿eh?
Ah,
también.
Bueno, sí, sí.
Y luego, pues, aquellos alimentos que aporten, pues, ácidos grasos de los buenos, el omega 3 y el omega 6, que ya están al final de la ruta ya de la melatonina, y son pues todos aquellos pescados azules y los blancos, también como sí, el rapé, la merluza, el salmón, la caballa y las nueces. Y tienen mucho omega 6, pues el aceite de soja, el maíz, los huevos y las carnes rojas, tomadas con precaución, pero también. Así que estos alimentos
equilibrio,
concretos.
Equilibrio eso total, es. porque eso es importantísimo. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los que no hay que o claro, no conviene tomar?
Pues mira, también hay que decir
por
que,
la noche,
sí, por la noche. Hay que decir también que no solamente los alimentos, sino cómo los tomamos.
Claro.
Si los añadimos cosas que no hay que añadir, como es alcohol, o son alimentos que comemos muy deprisa, sin masticar bien, hay que tener en cuenta que la primera fase de la digestión se hace en la boca. Y tenemos unas muelas para moler. Claro. Los alimentos. Así es que si comemos deprisa, claro, no masticamos bien, van a caer trozos muy grandes al estómago y le vamos a tener ocupado, claro, por la noche en hacer la digestión cuando debería estar en reposo y dejar trabajar al cerebro, porque el sueño es como el taller de reparación, claro, de nuestro cerebro. Ahí se elimina lo que no tenemos que memorizar, se fijan conceptos, se fabrican hormonas, incluso se sintetizan hormonas que controlan el alimento, la saciedad. La sensación de saciedad está en una hormona que es la leptina, se segrega, la fabrica el cerebro por la noche. Así que si no duerme bien, pues vas a tener más hambre y vas a tener más obesidad. Entonces, la manera de cenar, también de comer, una masticación lenta, hay que masticar bien, hay que ensalivar bien los alimentos, porque la saliva es una enzima que favorece la digestión. Entonces, eso es muy importante, no solamente alimentos, sino cómo se comen. Y luego lo que me comentabas, pues alimentos dañinos, pues las grasas, porque las grasas enlentecen mucho la digestión, las bebidas gaseosas, también los picantes, las carnes ahumadas, todas estas alimentos,
lo procesado
y además es que estos alimentos dilatan el esfínter, el cardias, y facilitan el reflujo gastroesofágico. Y sobre todo, si la persona está un poco rellenita, sí, y tiene la costumbre de dormir boca arriba, va a tener una tos, va a provocarle pues un insomnio. Y luego, claro, todos aquellos alimentos que llevan cafeína, y los que llevan la tiramina, como te he comentado antes, que son las ricas salchichas, los embutidos.
Ah, claro.
Pero que tienen ese aminoácido excitante. Y luego el café, que el café, la cafeína está, no solamente está en el café, sino que también puede estar en el chocolate, en el cacao, en bebidas energéticas, en el té rojo y en el té, porque el té, la teína, es el, claro, nombre que recibe la cafeína en, claro, en el té. Así es que esos alimentos pues estarían contraindicados.
Por ejemplo, la infusión de roibos, que es otra planta, podría ser interesante, porque esa no tiene excitante. O una manzanilla.
O una manzanilla, una pasiflora, una valeriana. Uh-huh. Una simple manzanilla también, o un poleo.
El poleo menta famoso.
Sí, efectivamente, son medidas, infusiones relajantes.
Desde luego. Bueno, ¿cuánta cafeína se puede tomar al día sin que produzca insomnio, doctor?
Bueno, pues entre unos 100 y 200 miligramos, lo cual...
¿Esto traducido en tazas de
pues,
café,
cuánto es? Unos dos cafés al día, bueno, dos cafés al día, incluso tres. Depende, hay personas que son más resistentes, pero lo que no recomendamos, los que nos dedicamos a esto de la medicina del sueño, es que el café se tome más allá de las 5 de la tarde.
Atención, no hay que tomar café a partir de las 5, que nos desvela.
Al igual que la siesta, tampoco a partir de por la tarde, una siesta de más de 2 horas sería una siesta brevecita, de media hora.
Vamos, la NASA eso, dice que son de 20 minutos, 25 máximo.
La siesta de los astronautas.
Eso es, justo. ¿Cuáles son esos menús de buenas noches para dormir a pierna suelta?
Mira, te voy a poner unos ejemplos concretos. Mira, por ejemplo, podría ser pues un pescado azul, con una patata al horno cocida,
venga,
y un vasito de leche con miel, con una cucharadita de miel, eso sí, que sea ecológica, y que esté lo mínimamente procesada.
Bien.
Porque además la miel inhibe la secreción de una hormona que se llama orexina, que es la que nos mantiene en vigilia. Si es que esa cucharadita de miel, hombre, absténganse los diabéticos en este caso.
Claro, diabéticos, y luego los asmáticos, porque creo que los asmáticos no...
Bien, por una cucharadita de miel no le va a pasar nada a un asmático, ¿eh?
Vale, otro
ejemplo, pues podría ser una sopa de arroz con gambas, con verduras, salmón al horno, con patatas y luego pues un poleo. Uh-huh. Otro ejemplo, pues podría ser, unas tostas de huevo rellenos con aguacate.
¿Huevo por la noche?
Huevo cocido.
Vale.
Cocido, ¿eh? Y una ensalada de tomate con mozzarella, con caballa marinada, ¿eh? Y luego de postres.
Venga, vamos al postre. Hay muchos médicos que dicen, usted es médico, corríjame si me equivoco, que la fruta por la noche tiene azúcar y luego se pega a la grasilla anterior que haya podido tener y que genera más azúcar, en fin, ¿cuánto?
Bien, eso es un mito. El peligroso es el azúcar del azucarero, el azúcar de la glucosa, pero no el azúcar de la fructosa que viene en las frutas, ¿eh?
Bien.
Por ejemplo, de hecho te recomiendo pues un postre, pues un batido con dos plátanos tan ricos de triptófano y de potasio y de magnesio. Si quieres relajar tu cerebro, pues hasta un día estresado, pues el magnesio te viene fenomenal. Y también tiene mucha vitamina 6. Con arándanos y un yogur natural. Todo eso batido, pues perfectamente.
Bien.
O también puede ser un simple yogur con almendras y con fresas. O leche de con copos de avena y nueces. O leche con semillas de chía y nueces y fresas.
Bueno,
y para los veganos, por ejemplo, los veganos que no quieren...
Vamos a ello.
Pues podemos recomendarle un pseudo cereal, que es la quinoa, que es todo proteínas. Un gramo de quinoa, un gramo de proteínas, le viene muy bien. O también podemos recomendarle huevos rellenos con hummus, u otro paté vegetal, eso para los veganos. Y siempre en la cena, si puedes aliarte con tu mejor aliado, que es el lenguado, pues en cualquiera de sus formas lo podías tomar. Y también, pues mira, el huevo tiene muchísimo triptófano. Entonces, una socorrida tortilla francesa.
Que no es un huevo frito, atención.
No.
Que varía la cosa, ¿no?
Varía la cosa, mucho, totalmente. Bueno. Pues eso vendría también muy bien. O también huevos rellenos con atún y con tomate y pimiento rojo. Póster que facilitan la buena noche. Pero insisto que es importante la manera también la que se... Y es importante porque dicen que cenar cuanto menos posible. Bueno, pues hay que cenar si quieres una cena hipocalórica, pues mira, unas brochetas de pavo o de pollo.
Muy bien.
Que es muy poquita caloría. Pero nunca, nunca irse a acostar con hambre. Porque yo lo digo en mi libro, al acostarse no hay que irse con ningún instinto insatisfecho, ni de hambre ni de hacer el amor.
Porque si no
te despiertas.
Bueno, estamos apañados. Ahora que viene el veranito, échese usted hilo a la cometa, que como nos pongamos así, verás tú la que se lía.
Luego hablaremos entonces, cómo podemos dormir en calor con este calor en verano.
Muy bien. Bueno,
no conviene dormir desnudos, es otro mito que hay, ¿eh?
¿No? ¿Y eso?
No.
¿Por qué no?
No, porque además hay que dormir, porque luego a las 3 de la mañana o a las 4 baja la temperatura...
Y nos
levantamos con un dolor de espalda.
Bueno, yo creo que iba a decir algo más efervescente. ¿Eh? De pronto que te viene el constipado, no te metas debajo de la ventana que te llega la corriente. Doctor, en el libro El tratamiento integral del insomnio en 4 semanas recomiendo unos platos concretos que nos ha hablado, ¿no?
Sí.
Estos son los platos que nos ha recomendado. ¿Pero en 4 semanas se puede quitar el insomnio?
Pues
¿Con su manual?
Sí, con mi manual garantizo y si no devuelvo el importe del dinero, sí. Porque es un manual hecho desde la experiencia de más de 30 años con la medicina.
Como médico de familia,
viendo insomnios y harto de mandar a la gente medicamentos para el insomnio, que no hay, sino que son tranquilizantes, relajantes, casi anestesiantes, y que al poco tiempo vienen y tienes que subirle la medicación o cambiar la medicación y terminas haciéndolos adictos. Entonces, está todo planeado para hacer cada semana unas instrucciones que doy. Lo primero, la primera semana, pues a ver si realmente tú tienes insomnio, a ver si vas a estar confundida y es que te echas unas horas y no cuentas las horas que duermes en las 24 horas del día.
Claro.
Y vamos viendo ahí hábitos, pensamientos que tú te llevas, mitos que te llevas, creencias erróneas que te llevas, como por ejemplo, pues una estrategia totalmente contraindicada, que es consultar al peor consultor que hay, es la almohada. que no te hace nada más que ponerte más nervioso. Entonces vamos a ir dando instrucciones, hablo también del colchón, de la postura adecuada, de los menús, de cómo algunos medicamentos interfieren, también de consejos muy prácticos, cuándo hay que hacer ejercicio.
Claro, por la tarde, ¿no? Porque claro, te activas, ¿no?
Por la tarde, pero es que también eso depende de... Es que no hay dos insomnes iguales, claro. Lo mismo que no hay dos diabéticos iguales. Sí. Entonces doy unas características específicas, porque hay algunos insomnios, hay personas que les cuesta coger el sueño y hay otras personas que lo cogen, pero luego no engancha, no continúa, insomnio de continuación. Entonces depende también del ritmo circadiano. Hay unas personas que se activan por la noche y esas personas pues no les conviene ni siquiera salir a dar paseos por la tarde porque la luz va a retrasar aún más la secreción de melatonina y se va a terminar por durmiendo después. Entonces, dependiendo del ritmo circadiano que tenemos cada uno, que claro. Hay madrugadores, hay claro. Personas que son alondras, hay personas búhos que se activan por la noche, entonces hay que especificar. A ese insomnio hay que ponerle, cada uno hay tiene que ponerle su apellido.
Cada uno tiene el suyo, pero lo que sí hay una cosa común es olvidarse del teléfono móvil para que no te despierte, te entre en...
Sí, y además, en verdad, está descrito, ya lo hemos descrito, el insomnio digital, la luz del teléfono móvil, claro. De la tablet, pues te impide la suelta de melatonina. Y sobre todo si tú te acuestas con el estrés de esperar un mensaje o si han leído tu mensaje, el móvil hay que dejarlo fuera de la habitación. Y el despertador es otra. El despertador, nada de despertador digitálico que estés viendo los números de la hora por la noche, porque eso te angustia. El despertador, si hay que ponerle, mirando a la pared.
Mirando. Bueno, vamos a resumir. Vamos a ver. Independientemente del insomnio que uno pueda tener, vamos a esos puntos comunes que nos afectan a todos para evitar que nos desvelemos. Cena saludable a través de los alimentos apropiados, como son el pollo, el pavo, el huevo cocido o tortilla francesa, no huevo frito. Eso. Todo lo que sea rico en triptófano, hemos dicho.
Eso es. ¿Eh? El plátano, no nos olvidemos del plátano, las fresas, las nueces, los frutos secos. Mira, si quieres relajar a tu cerebro, almendras. Si quieres relajar a tu corazón, nueces.
Bueno, a una hora, no muy tarde, pues entonces ya tenemos ahí el estómago en funcionamiento. Yo creo que a las 9 de la noche es una buena hora para cenar.
Lo ideal sería como mínimo cenar una hora o hora y media antes de acostarnos, para que ya el estómago esté parado y únicamente trabaje el cerebro, que bastante tiene.
Segundo, no pensar cuando te metes en la cama. No pensar para no activar el cerebro.
Mira, una de las cosas que recomiendo yo en mi libro es el rincón de pensar. Tú antes de acostarte te vas a tu cuarto.
Y te pones a contar abejas.
Te escribes los problemas o los retos que tienes para el día siguiente, le dedicas 10 minutos, cierras la libreta y te acuestas. Y ya no se puede pensar más en la cama.
Y ya no le dé más vuelta, pues entonces estamos así hasta el día siguiente. Cerebro no, en blanco. Hay que visualizar una imagen bonita, tranquila.
Eso es.
Y te pones a contar ovejas y te puedo asegurar que te duermes.
Y si tú, mira, yo recomiendo en el libro que todas las noches cuando te acuestas tengas dos pensamientos, únicamente dos. Uno que sea el momento más feliz que has tenido el día, ese café que te has tomado con tu amigo.
No, desvelamos.
Antes de las 5 de la tarde, antes de las 5. ¿No? O esa cerveza.
Bueno, antes un de momento cinco. Bonito, cada momento, uno que elija el que suyo. Sea, el momento más bonito del día.
Y luego pensar en el momento más agradable que te espera el día de mañana. Solamente esos dos pensamientos.
Ah, bueno, y si no, te lo fabricas. Eso te pones en una playa idílica, paradisíaca, tú ahí bañándote, disfrutando, ahí... Todo
ese le hago yo mucho.
Placentero, claro. Y el que le gusta el campo, pues nada, en un entorno verde maravilloso, con esos árboles divinos, con ese sol tranquilo que te acompaña, con esa gota de que cae por la fuente. Son momentos en los que uno disfruta por la noche.
Y cuanto más sensorial, tal como tú lo estás haciendo, es más fácil engañar al cerebro y al minuto ya está disfrutando y relajado.
Está engañado. Y nosotros disfrutando de un sueño reparador, disfrutando para que así estemos en danza. ¿Para qué, doctor? Para perdernos
y perdernos al día siguiente disfrutar. Perdernos y disfrutar.
Eso es, pues.
Quien no duerme bien no se puede perder ni disfrutar.
No se puede perder ni disfrutar ni saborear el día siguiente porque está uno machacado. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo, una hoja de ruta de tranquilidad. Ese mindfulness que muchas veces se dice, el aquí y el ahora, no, ni lo que hemos hecho ni lo que vamos a hacer, no, aquí y ahora, disfrutando cada paso, cada momento y sobre todo con el reloj adecuado. Que las manillas del reloj digitales, como ha dicho doctor, vueltas a la pared, ¿no?
Claro,
que no nos dé la luz,
eso es.
Ni el teléfono, ojo. quieto, parado, fuera el teléfono de la habitación para que las ondas no nos lleguen.
Y sobre todo no crearnos pensamientos anticipatorios negativos, porque el único cerebro que sufre por cosas que no existen es el ser humano.
Claro.
Si es que nada pensar en negativo, sino en positivo.
No, en positivo, que además el que no es positivo puede aprender a serlo.
Totalmente, al cerebro se le entrena.
Mensajes, se le entrena. Uy, tenemos que venir otro día aquí a entrenar el cerebro, vamos, lo que sea. Sí. El ordenador más potente de la creación es el cerebro.
Aprende todos los días y durante toda la vida, hasta los 100 años.
Hay que educar, fíjate, hasta los 100 años.
Pues, la capacidad de aprendizaje de esa neurona no se pierde nunca. Y es un mito el que yo, a mis edades, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a meter? No, el cerebro puede aprender hasta el último momento de la vida.
Pues hay que entrenarle como si fuera el músculo del gimnasio. Hay que, bueno, esto es así.
Hay gimnasia cerebral, claro.
Hay gimnasia cerebral, sí. Efectivamente. Bueno, pues nosotros con estos mensajes positivos del doctor Darío Fernández Delgado, experto médico de familia, experto en psicología clínica y experto en medicina del sueño, les damos las gracias por habernos acompañado. Y que os tenéis que leer el tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, que dice que se quita, doctor. Como no,
seguro,
se quite, le
devuelvo el dinero.
Nosotros hemos disfrutado con todos vosotros, con nuestros invitados de hoy. Gracias, doctor. Gracias a vosotros. Gracias, compañero, al mando técnico Julius. Y os esperamos la próxima semana. Feliz domingo a todos. Que disfrutéis, que durmáis bien. Nosotros lo hemos intentado. Un abrazo, Pilar Carrizosa. Adiós.
Piérdete y disfruta. Un programa de Pilar Carrizosa en Radio Libertad.